Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, muy bienvenidos amigos oyentes de Paralelo 20 aquí a la Radio del Deporte, que los sábados y los domingos a estas horas de la mañana, a las 9 de la mañana, se convierte también en la radio del mundo de los viajes y el turismo. ¿Por qué? Porque es lo que más nos gusta, comer, beber, amar y viajar. También abrazar, besar, andar,
eso
caminar,
va
correr.
Englobado dentro de amar.
Nos gusta todo, ¿no? Nos gusta todo. Bienvenida Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Pues con la maleta aquí preparada.
Ay, cómo huele a vacaciones por aquí, de verdad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Huele ya a, ¿cómo se llama esto? Bronceador. Huele a
bronceador. Pero os echaré de menos, os echaré. Espero que vosotros a mí también.
Va a llover, ¿eh? Estos días.
Que sí, te ¿no? Envidioso.
Adriana, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Marcial. Pues muy bien, aquí el domingo con vosotros. Como domingo.
Oye, próximo fin de semana tampoco estás tú.
Tampoco.
Estoy solito.
Solito.
Bueno, menos mal que vamos. Ojo que el próximo fin de semana entero, sábado y domingo, aunque estéis ahí en la playa, yo qué sé, en el campo, en la piscina, escuchad para el 90 que vamos a hacer un especial anécdotas viajeras con un montón de blogueros viajeros, con periodistas que han colaborado con nosotros. Y que nos van a contar pues cosas curiosas que les han pasado. Y verás qué divertidas algunas.
Súper divertido.
Van a ser magníficas.
Por eso te
¿no?
dejamos solo, pero te dejamos en buenísima
sí,
compañía.
Sí. Muy buena compañía con mis amigos colaboradores que van a contar un montón de historias. Bueno, te voy a decir para que te veas tranquila de viaje.
A ver.
Que ayer dije que era partidario de Adriana, que tenía todos mis votos favorables por haberme invitado
a
comer esta semana. Pero bueno, te vas a despedir muy bien porque me has invitado un chocolatito a esta hora de la mañana. Un chocolatito que está muy rico, por cierto, ¿eh? Muy bueno, muy bueno.
Sí, es que...
Muchas gracias.
Marcial al final se lo está montando muy bien,
sí,
¿no?
¿Verdad?
Entre chocolatito,
gracias,
comida, ¿eh?
Me siento muy querido, me siento muy querido. Bueno, todos los domingos empezamos con efemérides del día, ¿no? ¿Qué pasó hace muchos años o durante la historia de la humanidad?
Eso es.
Un 6 de agosto. ¿Nos lo preguntamos?
Venga.
Vamos a preguntárnoslo.
Ya verás.
Ya no lo hemos preguntado.
Eso, de hecho.
Vamos a decirlo. Fijaros, amigos, cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Un día como hoy, 6 de agosto, pero de 1961, se bate el récord de permanencia en un viaje espacial. El astronauta ruso German Titov, que fue el siguiente a Gagarin. Todos conocemos al gran Gagarin, pero a Titov, pues solo los rusos y su familia le conoce, pues Titov batió el récord de permanencia en el espacio al pasar, y ahí está la clave de cómo cambia el mundo, al pasar un día completo en órbita. Un día fue el récord que batió Titov. Así que compararlo ahora con las permanencias que se hacen en las estaciones espaciales permanentes que existen, tanto rusas como americanas, incluso chinas, pues resulta un poco pasado de moda, ¿no? Ridículo que el récord fuera de un solo día en el espacio, pero en ese momento, en 1961, fue un gran viaje espacial. Circles, También, un 6 de agosto, triste día hoy, y homenaje para uno de los países que siguen estando en las agendas viajeras como uno de los destinos más exóticos y que no pueden faltar para el buen viajero, que es Japón, y más concretamente Hiroshima. Hoy, a las 8:15 de esta mañana, pero del año 1945, un avión llamado Enola Gay lanzaba una bomba que la convirtió a Hiroshima en la primera ciudad de la historia en ser totalmente arrasada y totalmente destruida por una bomba atómica. Hace 71 años ya, hace apenas unos minutos, habían muerto más de 120.000 personas en el acto. Incluso dicen que algunos cuerpos en el mismo epicentro de la bomba pasaron de sólido a vapor de inmediato, sin pasar por el estado natural de líquido. Algo horroroso. Un acto que se cobró muchas más vidas durante los siguientes años y las siguientes generaciones a causa de la radiación, y pasó un día como hoy, triste, 6 de agosto de 1945. Pilar, ¿qué pasó un 6 de agosto de...?
Pues un 6 de agosto de 1900, por ejemplo, 66. No muy lejos. Pues mira, tú decías que Japón es uno de nuestros viajes en nuestras agendas viajeras, pues nosotros aquí no podemos dejar de tener en nuestras agendas esa ciudad que tanto nos gusta, como es Lisboa.
Lisboa.
¿Verdad?
De mis favoritas.
¿Verdad? Lo sé. Pues ya digo, un día como hoy, 6 de agosto de 1966, se inauguró en Lisboa el puente Salazar sobre el Tajo.
El que
actualmente se conoce, bueno, pues el 25 de abril, que todo el mundo...
25 de abril,
eso es.
En lugar de 6 de agosto. Inauguró el 6 de agosto, pero es el puente 25 de abril.
Que actualmente, ¿no?, se llama así.
Adriana, ¿qué más ocurrió un 6 de agosto de algún año?
Pues yo me voy por la música, y en 1996 The Ramones ofreció su último concierto, el grupo de...
Los Ramones, sí.
De Ramones, sí. Uh-huh, uh-huh. El grupo lo ofreció en Los Ángeles, y justo antes de terminar ese concierto, los miembros del grupo plantaron sus manos en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Ah, amigo, los Ramones, qué buenos. Se inauguró una gran ciudad.
Una gran capital, efectivamente, de otro destino que tanto nos gusta. Que además, mira, nuestros compañeros de Algo que Recordar, que estuvieron ayer aquí, nos dijeron que se iban para allá. Uh-huh. Pues es que efectivamente, un 6 de agosto, un día como hoy, pero en 1538, el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá.
Por aquel
entonces capital de la Nueva Granada y hoy capital de Colombia.
Bogotá. Felicidades, amigos. Mira, hablando de viajes espaciales, un gran viaje, pero espacial, un día como hoy, 6 de agosto del año 2012, más cerquita. El Curiosity aterrizaba en Marte, el primer astromóvil o cochecito del espacio que envió las primeras imágenes del planeta rojo desde la misma superficie. Todo un acontecimiento que ocurrió, pues, no sé si sería domingo, no creo, porque estarían trabajando, pero sí era 6 de agosto del año 2012. Y vamos a algo más actual, ¿no? Vamos a las noticias.
Venga, noticias.
Que nos han llegado durante la semana.
Vamos allá.
Vamos a ver.
Y así son, así os las contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. A ver cómo se está poniendo el patio, este turismo de borrachera. Muchas veces no lo encontramos solo en la tierra, solo en algunas ciudades de costa o en algunas islas, ¿no? Sino que, por ejemplo, también en los aviones, Ryanair. Yo creo que no será la primera vez que Ryanair haya tenido que hacer una cosa de estas, pero bueno, Ryanair echa del avión a unas pasajeras borrachas. Así que turismo de borrachera desde primera hora de la mañana esta vez en los aviones.
Pero desde primera hora de la mañana y desde primera hora de inicio de destino, porque
de verano,
es que no había ni llegado. O sea, esto fue un vuelo de unas inglesas que salían de Liverpool.
Ajá. Y ya subieron borrachas.
O sea, ya llegaron a... ya iban festejando. Era una despedida de soltera.
Bueno.
De hecho, sí. De hecho digo que ya lo iban festejando, iban borrachas, porque claro, cuando aterrizaron en Alicante, vamos, tuvo que venir la policía, las invitó a salir de la aeronave, y bueno, y fueron totalmente abucheadas, porque es que les hicieron pasar un vuelo a los pasajeros, se estuvieron continuamente quejando los pasajeros, las azafatas intentando, porque no, que se tranquilicen.
Ojo, cuidado con
cuidado
esto,
que esto parece una broma, pero sí.
Puede poner en peligro la seguridad del vuelo. He visto algunos vídeos también en la misma compañía que acabas de nombrar, Marcial, de varios, sobre todo británicos, ¿vale? Que yo no sé qué les pasa a los británicos con la fiesta, pero no la saben asimilar.
Y con España, que se creen que todo vale.
He visto vídeos de auténticos borracheras dentro del avión con la gente de pie, ¿vale? O sea, eso me pasa a mí en un vuelo, que volar no es precisamente de mis cosas favoritas, y me da un ataque de lo que haga falta.
Malo es que luego les espera la policía, claro. Y luego dicen que en España se recibe mal a los turistas.
Por ejemplo,
¿no?
Claro, porque bueno, estuvo la policía.
Pues
ahí,
mira, a turistas como estos sí, de verdad, no me importa.
Y que no vuelvan,
sí,
mira.
Sí,
que no vuelvan.
No me importa. Oye, hablando de aviones, la justicia de Estados Unidos, y a mí esto me parece muy curioso y muy positivo, pide que se intervenga y se audite el tamaño mínimo entre los asientos de los aviones y los propios asientos. Y hay compañías aéreas que están reduciendo excesivamente el asiento, diciendo que eso no interviene en el vuelo. Y sin embargo, pues puede ser peligroso.
Esto los americanos lo han nombrado como el insólito caso del asiento menguante.
Que cada vez es más pequeño, ¿no?
Es que me encanta el título.
El título, es verdad.
No, las generaciones crecemos. 1,90, aquí donde me veis.
Perdona.
Yo lo paso mal en algunos aviones.
No, te iba a decir que yo también no soy 1,90, pero yo también para ser mujer española.
Efectivamente.
Siempre pido pasillo, incluso cuando estoy en el avión, digo, oye, me puedo sentar allí, pero es que mire, y las azafatas me ven y me...
Pues lo pasas mal con mucha razón, Marcial, porque hemos pasado de los 89 centímetros en los años 70, más o menos, a 71 que tienen algunas compañías.
Sí, parece que no, pero
aéreas.
Sí, oye, que son más de 10
centímetros. Es un trocito.
Es que las generaciones cada vez crecen más, es que van al revés, al contrario, ¿no? Se supone que cada vez somos más altos.
Pues cada vez más estrechito. Entonces, bueno, hay un tribunal y una jueza que ha dicho de esto, a partir de ahora lo vamos a auditar.
Sí, la Administración Federal de Aviación dice que no es relevante y la jueza dice, oye, mira, relax con este tema de poner los asientos cada vez más con menos espacio. Uh-huh. Y efectivamente puede poner en peligro porque, bueno, ellos dicen que no, que el espacio no tiene nada que ver a la hora de evacuar, pero yo tengo mis serias dudas, desde luego, que a la hora de evacuar un vuelo por cualquier problema no pueda influir el tema del espacio, la verdad.
Bueno. Ahí está la jueza. Personalmente se ha puesto ahí el gorro de auditor y dice que no va a dejar pasar ni una. Vamos a ver si así mejoran. Yo qué sé.
O por lo menos no empeoran.
Las distancias, ¿no? El pitch, que se llama. El pitch, que es la distancia entre asientos.
Anda, no sé.
Y las medidas de los asientos. Bueno, a ver, esto del puente peatonal colgante más largo del mundo en Suiza, yo he visto fotos en internet, entrar en ahí en, no qué sé,
en Paralelo 20,
que vamos a poner a partir de mañana,
lo estamos poniendo,
pero a partir de mañana tendremos también colgado el programa de ayer sábado y de hoy domingo. Y con fotos y todo. Vais a ver el puente peatonal colgante más largo del mundo. Qué bonito, ¿eh? Qué mieditis y qué bonito.
Qué mieditis y qué bonito. Sí, sí, que se acaba de inaugurar. O sea, pero nada, hace una semanita.
En Suiza,
cerca de Zermatt.
Una estación de esquí
los
preciosa.
Los que sois esquiadores, efectivamente, habréis
de las
una
mejores.
Estación de las mejores. Y es que forma parte de una ruta de senderismo entre las localidades de Zermatt y Grachen. Uh-huh. Con lo cual, este puente colgante es una de, ya digo. Y fijaros, estamos hablando de un puente que mide casi 500 metros, concretamente 494 metros. Y llega, hay momentos, hay puntos en los que llega a 85 metros de altitud. Uh-huh. O sea que es enorme. Pero si es que se ha construido solo en 2 meses y medio. Y ojo, tiene un sistema especial que permite que apenas se mueva, ¿no? Que apenas se balancee, porque lo que han hecho es que las cuerdas que lo sujetan pesan 8 toneladas.
Caray.
O sea que...
No, no, si sólido parece, ¿eh?
No, no, por eso digo.
Ahora
que...
es un puente colgante total, ¿eh?
Total, un
sí, sí,
puente
como
colgante.
Este de las selvas y tal, que te tienes que agarrar a los lados, pero este incluso no te agarras, porque y... está muy sólido, ¿eh?
Sí, sí,
no,
sí,
no,
500 metros en ahí, fijaros.
Bueno, pues...
Pues tiene que molar, ¿no? Y ya que te vas de senderismo a Suiza, que es un país maravilloso para hacer senderismo y para conocer su montaña, tanto en verano como en invierno, pues coges esa ruta de Zermatt. Que
solo por coger el puente colgante,
no,
¿verdad?
No, pero que además eso forma parte de una ruta, o sea que...
Qué
bueno,
fotos más
no es
buenas.
Ir solo al puente, o sea que puedes disfrutar de toda la ruta en sí.
Qué foto más buena para mandar a los amigos.
Pues sí.
¿Cómo se llama? Braguis.
Los braguis.
Para hacer braguis.
Para hacer braguis.
Braguis son esas fotos imposibles, esas fotos que solo te sacas ahí...
Eres tú, ojo, con el paisaje.
Ojo con los braguis, que sí, muchos, ojo, se ponen al borde de los precipicios y braguis. Sí.
Pero aquí van a estar muy seguros, ¿no?
Y se quedan en braguis.
Y se quedan en braguis, ¿eh? Bueno, la última que me parece muy curiosa. A ver, estamos viendo en televisión y en las noticias cómo la gente ridículamente corre a coger una sombrilla, ¿eh? En las piscinas, en las playas. Y ahora la gente va a correr, bueno, se matan por las sombrillas, ¿eh? A las 7 de la mañana, y además se caen, se dan codazos, ¿eh?
Por las hamacas.
Es algo impresionante. Ahora habrá que seleccionar cuáles llevan wifi y cuáles no.
Efectivamente. No, ahora, ojo.
Ahora se pegarán por eso también. No,
porque otra cosa por las que se matan los turistas es por cargar el teléfono móvil.
Hombre, la verdad es que, mira, yo esta noticia es que me parece maravillosa porque, bueno, para bien o para mal estamos enganchados al móvil y en veranito, pues forma parte de nuestro, en fin... De estar todo el día con el móvil. Y hay un proyecto piloto que está liderando la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y de la Costa Blanca.
Ajá.
Que es que efectivamente que haya sombrillas con paneles solares.
Sí.
De tal forma que tú puedas cargar todos tus dispositivos móviles sin moverte de la piscina o de la terraza.
¡Horror! Todo el mundo con sus teléfonos móviles, con sus ordenadores.
Bueno, ya
con
te digo,
sus tablets,
a ver,
la
tecnología
playa
es como todo. Todo depende cómo la uses, si la usas para bien o para mal o
bueno,
tal.
Bueno.
Pero bueno, el caso es que es una tecnología, bueno, pues que está. Eso es un proyecto piloto. De hecho, el primer hotel que acaba de instalar esta tecnología es el Hotel R. H. Corona del Mar en Benidorm. Ajá. Es un hotel que ya de por sí tiene entre sus principales objetivos respetar el medio ambiente y ahorro energético y tal. Entonces es el primero que ha puesto esta tecnología. Y bueno, pues ya digo, es una tecnología, pero ojo, que pensarlo, es muy útil y además es sostenible, no contamina, no gasta electricidad. Y esta tecnología, pensarlo, se podría, y de hecho se está estudiando, en adaptar a, pues no sé, tiendas de campaña, ¿vale? Mm, caravanas, sí, o sea, sí. Pero tú te puedes ir de camping y ya no es que seas un adicto a la tecnología o al móvil, es que bueno, pues oye,
es necesario
estar localizado, te pasa cualquier emergencia, cualquier cosa, bien. Pues lo puedes poner en tiendas de campaña.
Lo que has dicho, bien empleado.
Claro.
La tecnología bien empleada.
Efectivamente.
¿No? Bueno, pues mira, una gran noticia, ya seleccionamos las sombrillas también por cuáles tienen wifi o cuáles no. Muy bien. Pues mira, Pilar, ahora que has hablado de Benidorm y de Costa Blanca, ¿aún estamos pensando o estáis pensando algunos todavía en las vacaciones? Pues muchoviaje.com te recomienda la comunidad valenciana, su Costa Blanca y su infinito Benidorm, donde están las mejores playas para este verano. Pero ojo, no olvidéis que también puedes hacer muchas actividades veraniegas, disfrutar de las fiestas, visitar el interior, sus castillos y sus pueblos. Encuéntralo todo en muchoviaje.com. No todo es playa, porque la comunidad valenciana es Mediterráneo en vivo.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Llegamos a la sección sección de Adriana Te Escucha, donde los emprendedores nos escriben, me escriben, y nosotros les damos un apoyo, un impulso para que todos aquellos sus negocios relacionados con el mundo del turismo pues cobren vida, y todo lo que podamos ayudar, pues por supuesto lo hacemos desde aquí, desde Paralelo 20. Hoy tenemos a Rocío García Francoy, es una de las enólogas de Winebee, una empresa de reciente creación que lleva a tu hogar una selección de vinos de diferentes lugares de España, con la idea de ir conociendo nuevas variedades y sus características. En Winebee te hacen una guía por las diferentes regiones y rutas que existen por dentro de España, no solo las DOs de origen de siempre, sino otras muchas más.
¿Qué sintonía más chula?
Sí,
esta,
¿verdad?
¿Esta bueno. era la de Elena Francis o no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
A ver, ahora te escucha Elena Francis.
Oye, es que una no puede tener aspiraciones.
Sí, sí, no, no, sí, 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 tío, me parece bien.
Claro.
Me parece bien.
Es que estáis como el perro y el gato todo aquí, el día, con la música.
Aquí es un programa muy democrático, cada uno se elige sus melodías. Hasta que intervenga yo.
Eso te iba a decir, ¿no? Si democrático es hasta que deja de serlo.
Rocío García, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Francoy, ¿de dónde es este
Francoy.
Apellido?
Francoy, pues mi madre es de Huesca.
Ah, bueno.
Su familia es de Huesca, entonces pues deduzco que vendría de algún...
Pero nunca la había escuchado yo.
No, yo tampoco, no. Es verdad.
Pero yo creo que debe
francés,
ser de...
¿no?
Que justo, justo eso. Alguno que se vino a España.
Bueno, Rocío, bienvenida. Oye, gracias por poneros en contacto con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y aquí estamos cumpliendo lo dicho, ¿no? Nos gusta apoyar las nuevas iniciativas y contarlas también, ¿no? Para que, para ayudaros y también para que los radioyentes y los amigos de Paralelo 20, en este caso, pues sepan qué más cosas se están creando, ¿no? ¿Qué es esto de Winebee? Que
Wine
es como novato, ¿no?
Sí,
vino novato o novato
de
del vino, ¿no?
Justo, justo. Es un juego de palabras porque lo que queremos es... somos un grupo de jóvenes, dos fundadores, dos enólogos asesores, un diseñador gráfico. Bueno, somos todos un grupito joven que nos apasiona el mundo del vino, y lo que queremos es hacer que la gente menos entendida lo vea como algo más accesible, porque no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que últimamente el vino se ha subido un poco a la parra, emplea lenguajes mucho, mucho más complejos que en los inicios. La gente yo creo que le da un poco de respeto, de miedo, lo ve como algo guay, pero...
Pero
no
difícil.
Se atreven.
Sí, pero en el fondo
difícil.
No sabes.
Sí, no sabemos tres palabras, sí. ¿No? Los taninos, el...
Astringencia.
El...
Justo.
Buquet.
Circunspecto.
No me la sé ni yo, ¿no?
Es que realmente no hace falta. Entonces eso es lo que queremos hacer entender un poco a la gente. Estamos dirigidos a gente que le gusta pero no entiende, jóvenes o no, un poco de todo. Entonces lo que queremos hacerles es llegar a su casa por medio de packs de 4 botellas de vino de formato medio litro, que eso también yo creo que ayuda un poquito.
A probarlos todos.
Sí, porque se trata de ir degustando y de ir
conociendo. Claro, y hay veces que a la gente el formato grande, el de 70 centilitros, como que le impone, sobre todo para consumirlo en casa.
Sí.
Les da reparo abrirlo y decir...
Sí.
Ahora se queda en la nevera.
O sea, esa es la idea, ¿no?
Rocío,
la idea es que durante el año, por ejemplo, fíjate, lo hemos traído porque el turismo
enológico es muy importante.
Está creciendo muchísimo, porque también es verdad que cuando nos vamos de vacaciones nos damos homenajes, ¿eh? Y decimos, oye, ya que estamos en este restaurante, vamos a
probar este vino.
Pido yo el vino.
Pero no tengo ni idea.
Y no tenía ni idea, y mira precios y todos piden
la
misma denominación de origen, ¿no? Para asegurarse, ¿no?
Claro.
Y es verdad que luego no apreciamos tampoco lo que estamos tomando, ¿no? Viene el sommelier de muchos restaurantes, te explica y tú se te queda una cara así como diciendo, pues muy bien, pues como si me dices que tiene arándanos o como si tiene bellotas, ¿no? O sea, que me da lo mismo, está rico, ¿no? ¿Qué le parece el vino? Muy rico, muy bueno,
quiero
muy
uno,
rico,
quiero
¿no?
uno dulce, uno que esté dulce y te ponen el vino que sabe a piña, ¿no? A piña colada, el más barato.
Bueno, pero la idea de Rocío y
idea,
de su equipo es esta, ¿no?
La idea es dar a conocer la riqueza.
Vamos
la lógica que
poquito,
tenemos en
¿no?
España, y que nos salgamos un poco de los tópicos, de la triple R, como la llamo yo, Rioja, Ribera y Rueda.
Claro.
En España hay vinos maravillosos en todas las zonas, hasta donde la gente no cree que hay vino.
Y cada vez
hay
más,
vino.
¿Verdad, Rocío? Es que ya no hay vino malo.
Claro. Yo siempre recomiendo a la gente que cuando viaja, pida vinos de allí. Lo pruebe. Oye, igual no te gusta, no lo vuelvas a pedir. pero prueba.
Pero porque forma parte del viaje, claro.
Claro, igual descubres algo que te sorprende.
Sí, nosotros
y dices,
aquí,
oye, pues mira, Jumilla tiene unos vinos...
Nosotros aquí hemos apoyado y también, mira, hace tiempo que no hacemos una sección, se llama Viajeros 2.0, que son aplicaciones y tal, ¿no? Y las aplicaciones, hay aplicaciones que te permiten además guardarte tus vinos, tus comentarios y tal para recordar. Muchas veces no recordamos sí. el vino que hemos tomado. Nos ha gustado mucho en este restaurante y no me acuerdo cuál era. Vas a esa aplicación y lo
yo también
lo
la
ves,
uso.
¿No?
O sea que entonces vosotros lo que hacéis es, te puedes suscribir durante unos meses, enviáis una serie de botellas de pack, como has dicho, de medio litro, explicando un poco cada bodega y cada vino, ¿no?
Cada mes, en cada pack que mandamos, hemos inventado una experiencia. Digamos, por ejemplo, la última que hicimos fue vinos de altura versus vinos nivel de mar. Entonces ahí explicamos la diferencia, la importancia de la altitud, la importancia de la cercanía al nivel de mar, las características, o sea, lo que aporta realmente el terroir al vino. Y luego aparte hacemos una ficha técnica de cada vino que mandamos con maridajes. También a poder ser, siempre intentamos pensar, pues este vino es de Alicante, pues qué producto hay en Alicante, qué platos típicos de cuchara o de lo que sea son de pues
conocer
vino
así
catalán,
los destinos.
Con claro, qué pega,
entonces,
¿no?
Así,
¿qué es lo que mejor
claro,
acompaña? ¿No?
Así relacionamos, la gente lo prueba en su casa y luego cuando viaja, pues,
¿sabe qué pedir?
Pues ya sabe. Ya, claro. Sabe qué pedir.
Ya se apunta a su lista, oye, mi lista de vinos favoritos, ¿no? Sí. Y no es que llegues a los restaurantes ya como un listillo ahí ya pidiéndola, sino que te lees la carta y encontrarás algunos que conocerás y que has probado,
exacto,
¿no?
Claro, claro. Claro, como y te tiras un triple ahí con los amigos.
Claro, y te dices, oye, probar este que yo lo he probado, está buenísimo y tal. Tiene un terroir.
Saca la ficha ahí, que se la lleva de la
lleva.
Lo tiene ahí escrito en la palma de la mano.
Pues sí.
Oye, muy buena idea, ¿no?
No, pero es verdad, yo me parece muy bien a la hora de, lo dices tú, de descubrir un poco el ese turismo enológico que, vamos, está más que de moda. Hemos hablado mil veces aquí en Paralelo 20. Pero bueno, si además lo puedes descubrir en tu propia casa, aprendiendo, estando en casa,
con tranquilidad,
me parece una idea
y lo que
muy
no
buena.
Te gusta lo rechazas y tal. Sí, así que bueno. ¿Y cuánto, qué cuesta? ¿Es caro? No, por
cada,
supuesto. Pero...
cada pack, las suscripciones van desde 25,90 cada envío. Entonces pues te puedes suscribir una única vez, lo puedes regalar, que también es muy buena idea, porque además es un pack divertido,
¿y qué te llega?
Pequeñito.
¿Qué te llega?
Te llega, pues es un pack... La típica cajita chula de cartón con las cuatro botellas y luego fichas, las fichas técnicas del vino, la de la experiencia del mes y a beber, a disfrutar.
Puedes hacer una enciclopedia ahí del vino.
Sí,
me parece
total.
Un regalazo para aquella persona, oye, tienes un amigo, tu pareja, tal, le gusta el vino y dices, oye, te voy a regalar una suscripción, ¿no? Todos los meses.
Por eso te digo que te puedes apuntar un mes, dos meses.
Te puedes apuntar un mes o directamente meterte 3 meses, 6 meses, 12 meses, lo que tú quieras, es libre.
O sea, 12 meses, ¿cuántos?
¿Puedes probar?
Los 25.
25,90 serían 12 meses.
12 meses, fíjate. ¿Te va llegando? ¿Con qué periodicidad?
¿Cada mes?
Ah, cada mes.
Claro, 12 meses sería cada mes.
En un año, fíjate, si puedes probar, ver las diferencias
juegas,
de unos y
luego
otros.
Luego, además, si te gustan más unos vinos que otros, puedes pedir que en el siguiente envío te traigan más botellas de ese vino que te gustó tanto.
Estupendo,
o sea, puedes personalizarlos o
dejar
son botellas más pequeñas, ¿no?
Son de 50 centilitros.
Para que lo pruebes y tal. Y luego, si quieres, el que te gusta, ya pides tus cajas.
Porque los que somos
tal.
Muy bebedores, pues estamos más acostumbrados a las botellas grandes. Pero los que se inician un poco, pues para probar distintas cosas.
Perfecto.
Y que el vino no se estropee en la nevera, que a mí eso me da una pena también.
Sí, sí,
oye,
sí.
Rocío, ¿en qué te basas tú? Porque tú eres enóloga de Winebee. ¿En qué te basas tú a la hora de elegir los vinos, ¿no? ¿Cómo haces ese recorrido geográfico enológico?
Pues a mí me gusta divertir a la gente. Entonces buscamos vinos que obviamente tienen que tener un nivel mínimo, porque somos los que damos la cara, elegimos los vinos, entonces si la calidad no es apropiada, se van a cagar. Entonces hay que estar ahí. Y recorrerte España. Hay que catar e ir cambiando. Pues experiencias de la última que hicimos de altura y cercanía del mar, pues nos íbamos hacia la zona de Cataluña, Barcelona, todo Montsant, una maravilla de zona, o sea, sobre todo en el turismo. Esa Priorato tiene unos viñedos que es recomendable 100% para mirarlos.
Me gustan los vinos del Priorato, me encanta.
Una maravilla. Y de altura igual, montañas. Hasta en Asturias están haciendo buen vino ahora. O sea,
Bueno.
El tema es viajar y probar. Viajar,
Rocío,
y probar.
Muy curioso.
Para más información, Adriana. Para más información tenéis vuestra web.
Sí,
se
tiene
puede
una web.
Winebee.com.
Y ahí contactar con nosotros. Además tenemos un blog, os vamos contando historias, anécdotas, pues de todo sobre el mundo del vino.
Vale, fenomenal.
Oye, el nombre, ¿no? Como especificamos en Paralelo 2020 con número,
eso es.
Winby, ¿cómo es la web? Pues www, Wine, como vino en inglés, y Bie, con B, punto com.
Guinevie. ¿Pero qué estáis diciendo?
Guinevie. Como Airbnb.
.com. Rocío, muchas gracias, amiga. De verdad
a
que
vosotros,
sí, enhorabuena.
Enhorabuena por la iniciativa.
Fenomenal, y nos vamos a apuntar porque de hay que saber más.
Por lo menos intentarlo.
Bueno, amigos, nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos enseguida aquí en Paralelo 20, que nos queda toda la segunda parte del programa y que, como sigamos así, pocos minutos no va a quedar. Vámonos a publicidad y enseguida volvemos.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y tan necesario. La publicidad es necesaria.
Hombre, ya te digo.
Y tanto.
Y sobre todo para...
Si no, no podemos estar aquí.
Y sobre todo para inventar cosas. A ver, inventos revolucionarios presentes en las playas españolas este verano.
Pues sí, esto nos ha encantado, ¿verdad, Adriana? Esto
te lo vamos a dedicar.
Lo vamos a dedicar.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, porque nos vamos a la playa.
Nos vamos de vacaciones.
De verdad, qué mala
sois. Te quedas solito.
Pero entonces estos inventos los haréis vosotras, yo no.
Bueno, pero te lo dedicamos para que vayas buscándolos para cuando algún día te vayas de vacaciones.
algún día me iré de vacaciones, amigo. Bueno, hay que decir que ha colaborado nuestra gran amiga.
Ay, sí.
Eva Madruga.
Sí.
Desde casa ahí.
Un besito, Eva.
Cuidando a su niño más el que viene en camino.
Sí.
¿No?
Nos sugiere estas cositas.
Está ahí
tan,
durmiendo la siesta.
Divertidas
y dirá,
curiosas.
Voy a mandarles estas cosas a mis chicas.
Pues sí.
Compañeras de Paralelo 20.
El Dream Team, que hoy no nos has llamado
al
Dream Team,
es verdad, el Dream Team.
Para compartirlo.
Venga,
con
a ver,
todos
a ver,
nuestros oyentes.
A ver, sorprenderme.
Pues mira, yo hay una cosa que se la dedico, estamos de dedicatorias hoy, especialmente a mi hermano mayor. Odia la arena. Odia que se le pegue la arena. Él, si no es en hamaca, no va a la playa.
Pues me parece muy bien.
Pues eso. Pues no, pues ya ahora ya hay una toalla de playa que repele la arena.
¿Ah,
¿qué
sí?
os parece? Efectivamente. Sí,
está
sí,
siempre
sí.
limpia.
Sí. Es bueno. Es
qué
que
bueno.
Es increíble. Pues esto
me
es,
mande dos, por
me
favor.
Me mande dos, ¿no? Cuarto y mitad. Pues está creada con un material textil especial que en principio era destinado para usos militares.
Uh-huh.
¿Vale? Pero bueno, pues ya se ha adaptado, ya se ha conseguido que los granos de la arena pues no se acumulen en la toalla y los repele. O sea, yo esto te lo juro que vamos.
Y esto ya está funcionando, o sea, ya lo puedes adquirir.
La toalla de playa que repele la arena.
Bueno, ahí está. Todo. Uno de los inventos chulos para este verano. Sorpréndeme, Adriana.
Oye, pues yo sigo con las toallas, porque no solo existen toallas que repelen la arena.
Que no se mojan.
No, al revés, que se enfrían. Entonces, de esto que estás torrado en la toalla, ¿no? Que se, o sea, torrado es la palabra que más identifica.
Torrado,
estar
sí,
torrado,
sí,
¿no?
Sí,
todo el mundo lo entiende. No, sí.
Exactamente. Bueno, pues, ¿qué hacen estas toallas? Tú las mojas. Y hasta 4 horas permanecen frías independientemente de la temperatura a la que esté el agua. O sea, tú te bañas en el Mediterráneo, que los cántabros decimos que eso es caldo, pues tú la mojas, pero la toalla sale fría y hasta 4 horas aguanta el frío.
¿Cuatro horas con la toalla fría?
Bueno, fría,
aunque le dé el sol.
Aunque le dé el sol.
Y tú ahí para leer tu libro.
Oye, entre la arena y esto.
Como habéis visto.
Es una playa.
Como estáis escuchando, amigos oyentes, tanto Pilar como Adriana han montado una tienda de toallas. Porque solo habláis de toallas.
Venga, vale, vamos a hablar de lo que a ti te gusta.
Por ejemplo.
Que la tecnología, los drones.
Bueno, los eso drones, sí me gusta.
Que
me
eres
gusta.
Un niño pequeño.
A ver, ¿qué pasa con los drones?
Bueno, pues Marcia, cuando te vayas algún día de vacaciones, cómprate un dron submarino.
Anda.
Que ya existen los drones submarinos.
Pues buena, imagínate, mira, no sabía yo eso.
Pues puedes estar en esa, sentado en esa toalla sin que te dé la arena y fresquita, pues ahí mientras con tu smartphone controlas ese dron y grabas imágenes en el fondo del mar. ¿Qué
y
te parece?
Ni te metes en el agua.
Tú ni te metes en el agua.
Me voy a dar un bañito. Va el dron.
Mira, ni te metes en el agua, ni te da la arena. No tienes calor. Vamos, que como dice Adriana, estás en la playa como podrías
pero
estar.
Sin estar. Oye, yo quiero apuntaros que el pasado fin de semana estuve en Puerto Sagunto, en Valencia, y allí han habilitado una zona de un dron de rescate.
Ah, es verdad. Sí,
¿y
sí,
qué hace
sí,
este,
sí, sí,
este? Son pioneros en ello, ¿eh? ¿Qué hace este dron? Pues alguien se está ahogando en el agua y entonces va el dron, le lanza el salvavidas y luego ya da tiempo a que vaya la lancha.
Qué bueno.
Oye,
sí, sí,
me pareció
lo
increíble.
Sí, 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 sí.
¿Eh?
Además llega
un
rápido el dron.
En rescate.
Llega muy rápido el dron, le lanza un salvavidas y ya se agarra y ya van a por él, ¿no?
Eso es.
Oye, qué buena idea, ¿eh?
Sí, es que la tecnología viene.
Me encanta, me encanta. Venga, más cosas.
Otra de las cosas que a mí personalmente, esto sí, mira, la arena no me molesta, el frío, el calor no me molesta.
A mí tampoco.
Pero quemarme los pies.
Uf.
Eso verdad. Sí me
pues
molesta.
Es verdad, cuando vas al chiringuito, ¿verdad? Por
no
la
te das cuenta, ¿no? Sales y a los dos metros te vuelves.
Te vas a pedir ahí la cañita y estás ahí, que si las chanclas, que si no se
pides la cerveza y te la echas en los pies.
Prácticamente. Pues ahora hay unos adhesivos hipoalergénicos que se colocan sobre la planta de los pies y te invitan las quemaduras.
De verdad, estáis dejando.
Bueno, a ver, esto que parece.
Impresionado.
Que, dices,
pues, que te protegen de germen.
Sí, pero que bueno, dice, es que eso te iba a decir, que la gente puede pensar, pero si existen las chanclas, no es más fácil ponerte las chanclas ya, pero es que también te puedes tirar en la playa toda una jornada o quieres jugar a las palas o tal, no vas a estar con la chancla puesta.
Pues
que
son resistentes
es
al agua.
No, pues ahí te pones esos.
Como un gel.
Esos geles de adhesivos hipoalergénicos y mira, además te protegen del germen del suelo. Oye, para las piscinas, luego vuelves a la piscina del hotel, mira qué bien. Vamos, que me parece estupendo.
Bueno.
Este
bueno.
Sí me gusta a mí.
Sí, a mí también.
Bueno, ¿os queda algo o no?
Bueno, a mí me encanta la fiebre. A ver. Pues ya eso estamos viendo en las redes y en todos los sitios. No podemos irnos a la playa, Adriana, no sé tú, pero yo ya lo tengo en la maleta, sin el flotador gigante. Sin el flotador gigante, ¿no? Que es ese flotador que cada vez son más grandes.
Que son ballenas, que son dragones.
Sí, con formas, ¿no? De unicornio, de cisne, de flamenco. Pero a mí me encanta uno, que es el que me llevo yo, que es uno de esos minis. Que son flotadores minis para meter las latas de la bebida. Y entonces mientras tú estás ahí tienes flotando a tu alrededor las bebidas bien fresquitas. Oye,
entras al agua con la nevera, ¿no?
Claro, yo dejo ahí las bebidas y estoy ahí en el agua toda fresquita.
Oye, qué buena idea. Qué buena idea. ¿Quieres una cervecita? Ahí nadando, sí, ¿no?
Estás ahí
con 10 metros de profundidad.
No, vuelves a tal, ahora paras. Ahora
oye, supera eso, Adriana. ¿Tienes algo para superar eso o no?
Tengo la última cosa ya que esta te va a gustar a ti. Y es que, bueno, no te veo a ti yendo con un capazo a la playa, pero igual, oye, tu mujer...
A mí me molesta todo.
Te lo lleva, ¿no?
Yo a mi chica se lo doy todo, las llaves, el móvil,
cartera,
lo lleva ella todo.
Pues lo que le vas a querer quitar es el capazo, porque hay unos capazos con música, ¿no? Con Bluetooth, entonces tú estás ahí en tu toalla que no tiene arena y que está fría, ¿no?
Con tu gel
en
los pies.
Con tu dron en la mano, grabando el fondo submarino y a la vez escuchando tu musiquita ahí con tu capazo.
Porque llega incorporado a los altavoces.
Eso joder. Es.
Ay, qué bueno esto.
¿Has visto, jefe? Estamos preparadas para irnos de
vacaciones. Ay, bueno, ideas para pasarlo bien en verano con estos inventos. ¿Cuántos hemos dado? Unos cuantos, ¿eh?
Sí, sí,
bueno,
sí. ¿Cuántos?
Oye, seguir buscando, que seguro hay más, ¿eh? Bueno, vámonos a ese campeonato de surf, ¿os parece?
Venga, perfecto.
En las playas de Pantín, en Galicia.
Thank you.
Antón Sáez es el responsable de eventos de la Liga Mundial de Surf para España, que centra sus esfuerzos en mostrar el mejor surf del mundo y las mejores olas del planeta. Con sede en Santa Mónica, Estados Unidos, actualmente cuenta con sedes regionales en Australia, África, América del Norte, América del Sur, Hawái, Japón y Europa. La Copa ha coronado campeones del mundo del surf desde 1976. Este mes, la playa gallega de Pantín se convierte en sede del evento de surf del año.
Antón Sáez, bienvenido. Amigo, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿cómo es uno responsable de un evento así de este nivel? Porque aquí no estamos hablando de que son como las películas, ¿no? Cuatro rubitos guapos que saltan olas, sino que estamos hablando de que en uno, bueno, yo creo que el año pasado fueron 55.000 personas
por allí, sí,
a verlo durante las jornadas que se hacía este campeonato de surf. Algo espectacular, Antón, no me imaginaba yo esto, ¿eh?
Sí, bueno, lo que es el campeonato lleva ya 30 años celebrándose. ¿Verdad? Todos los eventos tienen su organizador local. Al final son unas personas que llevan trabajando en el proyecto durante muchísimo tiempo. Bueno, por supuesto, en 30 años fueron cambiando los organizadores. Los últimos, Marcos y Miguel, llevan desde hace 10 años trabajando en él muy duro. Y bueno, la verdad es que después de 30 años y convertirse en una de las pruebas más longevas de WSL, de hecho creo que es la tercera o cuarta más antigua del planeta que se viene realizando constantemente, pues al final es un clásico dentro de Galicia y para todos los españoles. Y bueno, viene gente de todo el mundo, o sea que ya dentro del calendario todo el mundo tiene guardado Pantín por eso, porque lo recuerdan de siempre.
Sí, está ahí en el rango de las mejores, ¿no? De las mejores del mundo, por lo menos tú mismo lo estás diciendo, con más tradición.
Sí, dentro de lo que es las Qualify Series, que son, digamos, la parte de clasificarte para lo que es el WCT, que digamos que es como si fuera un poco la Champions League, donde se corona realmente el campeón del mundo, dentro de esas Qualify Series, pues es una de las pruebas con más categoría del mundo. O sea que...
Tú eres el responsable...
Por eso vienen...
¿Eres el responsable de cuando se organiza la Copa aquí en España o estás trabajando tú también con la empresa allí en Estados Unidos?
No, yo desde aquí, desde España, lo que hago es coordinar todas las pruebas que se celebran en España. Al final todas estas pruebas pues tienen un trabajo a lo largo del año, pues un equipo de comunicación, producción, marketing y demás, una parte de relación con las marcas, porque bueno, el surf aquí en España no es tan conocido, pero a nivel global pues tiene una dimensión enorme y bueno, estamos trabajando sobre todo para que en España pues ocupe el puesto que ocupa en otros países como deporte.
Bueno,
fíjate,
bueno.
Además es que a nivel deportivo ya nos has dejado claro la importancia y la relevancia que tiene, pero es que más allá de la parte puramente deportiva, el evento también ofrece un montón de actividades lúdicas, ¿verdad? Y de hecho es fiesta de interés turístico en Galicia.
Sí,
¿verdad? Desde el año pasado la Xunta de Galicia lo ha nombrado fiesta de interés turístico. Y bueno, lo que es la parte del evento tiene 4.000 metros cuadrados de zonas de actividades, tiene actividades, tiene un espacio medioambiental, ¿no? Que es el Pantín Ecosurf, donde aparte de actividades medioambientales hay charlas y presentaciones, luego está el espacio MAU, donde hay conciertos y música en directo y una terraza muy grande donde poder ver el campeonato pues sentado en un bar, hay una tienda de pull&bear muy grande de ropa del propio evento, de merchandising.
Pero es que va, ¿no? Va con el surf, ¿no? Pasarlo claro, bien, ¿no? Claro. El post competición es lo más divertido del surf.
O el pre o el durante, mientras están participando, el caso es. Oye, ¿cuándo se celebra este año?
Año empezamos el 29 de agosto hasta el 4 de septiembre. Son 7 días el campeonato.
Siete días.
De hecho, lo que pasa es que además, como dependemos de las olas, pues muchas veces esas actividades son las que hacen que durante el día no estamos todo el día con campeonato, porque dependemos de las mareas, de la fuerza de mar, del viento, etcétera. Entonces, como escogemos de las mejores horas del día cuáles son las que tenemos competición, pues hay un montón de planes para hacer durante el día entero allí.
¿Y es cierto lo que ha dicho Adriana en su introducción? ¿Estamos en la playa con las mejores olas del mundo o no?
Sí, sin duda, hombre, hay playas y olas muy míticas como este Aupo, o como son otros destinos como lo que es Pipeline o Hawái y demás, pero Pantín es sin duda una de las pruebas con mejores olas de Europa. De hecho, a la playa le llaman la factoría de olas precisamente por eso,
Qué curioso.
Qué bueno.
Si es importante esto, que el año pasado se conectaron a la retransmisión de esta
eventos,
prueba 130.000 personas.
Fíjate.
Usuarios, sí.
Pero
de todo el mundo,
siguiendo las redes, ¿no? Siguiendo todo, claro.
Sí.
¿No?
Oye, venga,
una de las ventajas que tiene WSL es que tenemos la aplicación propia de WSL desde la que puedes seguir el campeonato en directo. Entonces, bueno, casi todos los usuarios lo siguen a través de las propias aplicaciones móviles, tablets o teléfonos, desde cualquier momento, pues te mandan un mensaje y te puedes conectar y ver el campeonato.
¿Y veis imágenes con imágenes y todo o qué?
En directo, el campeonato tiene comentaristas como cualquier prueba de fútbol.
Qué bueno, sí.
Todo eso de surf.
Bueno. Oye, los que nos queremos acercar allí, ¿vale? Que lo podemos ver, que está genial, pero dices, venga, va, yo no he ido nunca, no he visto surf, quiero formar parte de este evento. ¿Dónde está exactamente Pantín? ¿Dónde lo situamos?
Dentro del Paseo de Valdoviño, que está en la zona de Ferrolterra. La playa de Pantín, está como a unos 25 minutos en coche de Ferrol.
De Ferrol,
en carretera de Cedeira a Ortigueira, sí. Bueno. Está como a aproximadamente 45 minutos de Coruña.
Persona
que se quiera acercar allí tiene los aeropuertos de Coruña o de Santiago.
Claro.
Y luego con un vehículo se pone, pues en menos de una hora se pone allí.
Digo, porque ya que vamos a hacer surf, hacemos un poquito
claro,
de turismo.
Eso claro, eso te iba a decir, ¿no? Yo luego hay que ver los alrededores, ¿no? ¿Qué hay por allí? A ver, Adriana,
pues, por
tú
ejemplo,
que eres nuestra experta viajera.
La ermita de la Virgen do Porto, la capilla de la Virgen del Puerto, que es una pequeña capilla situada en lo alto de un islote rodeado de acantilados, que es una maravilla para ver y para fotografiar también.
Y además, ¿no?
Sí.
Perdona.
Dime.
No, sí. Toda la zona de San Andrés de Teixido es preciosa. Mucha gente que viene por allí, por ejemplo, es muy típico irse a comer a Cedeira o a Ortigueira, o mismo en la zona toda de Ferrol. La verdad es que todo el mundo que hace por ahí el evento, precisamente como os comentaba, que no es todo el día de evento, pues la gente aprovecha para escaparse y hacer o rutas en senderismo o aprovechan para ir a otras playas, porque no solo es Pantín. Allá lo tienes Valdoviño, tienes Esmeyes, San Jorge, Cobas, tienes Villarrube, que es una playa preciosa, con todo un estuario que entra, que es precioso. Y ya te decía, y San Andrés de Teixido, que mucha gente aprovecha para ir allí a ver unas acantiladas más espectaculares de Europa.
Qué bueno. Oye, ¿en el campeonato este acotáis ahí la playa o puede entrar cualquiera a verlo por la zona?
Mira,
que se
la playa es totalmente libre. De hecho, lo único que acotamos, digamos, es el propio espacio que ocupan los surfistas para que se cambien, para que tengan toda la zona de competición.
Y
después, por supuesto,
eso,
es una zona pequeñita que además... pues ocupa muy poco espacio, y luego en la propia playa solo ocupamos el espacio que ocupan las olas. El resto de la playa la gente puede surfear, puede hacer surf libre. De hecho, hay bautizos de mar para gente que quiere aprender a hacer surf. Eso está muy bien, vas allí, te apuntas y haces tu primera clase de surf, gratuita además, que está muy bien.
Muy bien.
Y luego pues hay gente que quiere estar surfeando allá al lado, porque muchas veces están calentando, preparándose algunos de los mejores surfistas de Europa y del mundo. Entonces, no es muy habitual poder estar en el agua con esa gente.
Claro, es un privilegio, de hecho.
Oye, pues, es un espectáculo.
Muchas
bonito,
felicidades
además,
por vuestros 30 años, ¿no? Sí, que cumplís.
Felicidades.
Muchas gracias.
Muy bien, Antón. Oye, pues queríamos haceros este homenaje, un poco, tú mismo lo has dicho, no es un deporte muy conocido en España, pero bueno, aquí estás en la radio del deporte, así que te teníamos que apoyar sí o sí.
Por ambas partes, deporte, turismo, por
como
todo.
Viajes y como radio deportiva, así que enhorabuena. Muy bien, Antón.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias y que salga este año mejor que nunca, a partir del 29 de agosto hasta el 3 de septiembre, y promete ser uno de los campeonatos más sonados de todo el circuito mundial. Enhorabuena, Antón. Un saludo, amigo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, llegando al final ya de hoy domingo, paralelo 20, nuestro avión ya divisando la pista de aterrizaje. Estamos haciendo, se llama maniobras de aproximación. ¿Cuánto sé?
Sí.
Maniobras de aproximación hacia la pista de aterrizaje, porque ya estamos terminando. Pero antes, nos quedan unos minutos, podemos aprovechar para recomendar dentro de nuestra agenda cultural algunas cositas que pueden hacer los amigos durante la semana, ¿no?
Pues yo me sé una.
Por ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, para todos aquellos que se quedan, no como yo que me voy, en la gran ciudad, en Madrid, ¿no? Que siempre se dice las grandes ciudades se vacían. Pues oye, Madrid, que todos aquellos que os quedáis, que sepáis que se convierte en agosto en pura fiesta.
¿Por qué?
O sea, ¿por qué? Pues porque ahora mismo, acaba de empezar, por ejemplo, las fiestas de San Cayetano, en la zona del Rastro y Embajadores. Pero es que tenemos las fiestas de San Lorenzo, que la semana que viene, del 9 al 11 de agosto.
Hay estrellas también. Lágrimas de San Lorenzo.
Claro, las Lágrimas de San Lorenzo. Pues mira, justo el 10 de agosto, ese jueves, el Planetario ha organizado unas visitas, o sea que puedes ir allí a partir de las 10 de la noche.
10 de agosto.
Pues a partir de las 10 de la noche te puedes ir allí al Planetario y puedes observar con los telescopios, va a haber conferencias explicándote lo que es la lluvia de estrellas, cómo se forma. Y también va a haber la Villa Big Bang, es decir, va a haber músicas del verano de la villa, en fin, todo un planazo para la noche del 10 de agosto.
Bueno, Madrid, de fiestas y de planes nocturnos. Oye, cómo me gusta lo de las Lágrimas de San Lorenzo.
¿Verdad?
¿No?
Bueno, y a lo mejor lo de la paloma también te gusta, va a marcarte un baile, chotis. ¿Eh?
Sí, no soy muy bailongo
no,
yo.
No, vaya. Pues hombre, el gran clásico, las fiestas de la paloma, del 12 al 15 de agosto en La Latina.
Pero seguro que voy con mi gorrita así de medio lado, ¿no?
Sí, ¿no? No te veo yo, ¿no? Va a ser que no.
Adriana, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes no solo en Madrid, sino en otras ciudades de España?
Pues nos vamos a Extremadura, al Festisierra 2017, que es el Festival Internacional de la Sierra, que se celebra cada año desde 1980 en Fregenal de la Sierra. El festival está desde el 28 de julio hasta el 12 de agosto, que hace reunir artistas de todo el mundo en torno a la danza, la música y otras parcelas de la cultura. Además, es una gran muestra de alegría, colorido, respeto, tolerancia, solidaridad. Vamos, que es un conjunto de una fiesta que no te puedes perder en Extremadura.
Chula, chula. Me ha gustado la puntualización que ha dicho desde 1980, como es la más joven
claro,
del
claro,
equipo.
Claro, claro, le parece,
¿no?
Eso.
De 1980 está como allí, ¿no? Como hace tres siglos, ¿no? Pues en 1980 ya éramos mayores,
bueno,
algunos.
Perdona, algunos. Yo era una niñita.
Oye, se me olvida decir que es fiesta de interés turístico en Extremadura.
Bien,
muy importante.
Bien. Eso es muy importante. ¿Alguna más?
Pues mira, yo sigo con el clásico este de que las grandes ciudades se vacían y hay gente que no se va en agosto. Pues no, hay muchas cosas para disfrutar en las grandes ciudades. Una de ellas es Barcelona y, por ejemplo, todos los domingos de verano hasta septiembre podéis disfrutar de un sitio maravilloso como son los jardines de Joan Brossa. Y ahí vais a tener una combinación de gastronomía, música, actividades, sobre todo de música electrónica, tanto de artistas internacionales como a nivel nacional. Uh-huh. Y además tiene una zona que se llama Family Friendly, que va a haber hinchables, cosas para niños, con lo cual, ya digo, todos los domingos de verano hasta septiembre, si estáis por Barcelona y no tenéis el mejor plan, allí que os vais a disfrutar a los jardines de Joan Brossa.
Esta es la señal de que ya aterrizamos.
Ya
la torre de control. En lugar de decir avión número tal, paralelo 20, vuelo tal, no sé qué, aproxímese a la cota tal, no mete la música directamente.
Como venga pesado. Pero,
venga, aterriza ya. Bueno, amigos, hasta aquí el fin de semana viajero de Radio Marca con Paralelo 20. Y bueno, yo a trabajar mucho esta semana. Porque el próximo fin de semana, sábado y domingo, estoy solito, pero muy bien rodeado. Y vamos
Eso
a hacer un programa, vamos. Anécdotas viajeras. Programón. Así que prepararos con un montón de invitados, periodistas, blogueros y amigos viajeros que nos van a contar cosas que les ha ocurrido durante todo el año viajando. Y yo también contaré algunas.
Escucharme desde
las playas. Hasta el fin de semana que viene, a las 9 de la mañana, aquí en Radio Marca con Paralelo 20. Thank you.